La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero la vida no es una batalla sino un juego. Un juego en el cual, sin embargo, no es posible ganar si no se posee el conocimiento de la ley espiritual. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos brindan con una maravillosa claridad las reglas del juego. Jesucristo enseñó que este juego se llama dar y recibir. Todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. Esto significa que aquello que un hombre da por la palabra o por la acción, eso es lo que recibirá. Si siembra el odio, recibirá odio. Si ama, será amado a su vez. Si critica, no se salvará de la crítica. Si miente, alguien le mentirá. Si hace trampas, le robarán. Nosotros aprendemos que la imaginación juega un papel primordial en el juego de la vida. Guarda tu corazón o tu imaginación más que cualquier otra cosa, pues de él manarán las fuentes de la vida. Esto significa que aquello que el hombre imagina se exterioriza tarde o temprano en su vida. Yo conozco a un señor que temía una determinada enfermedad. Se trataba de una enfermedad muy poco frecuente y difícilmente contagiosa. Pero él se la representaba sin parar y leía artículos sobre ella, hasta que un día la enfermedad se manifestó en su cuerpo y el hombre murió víctima de su propia imaginación deteriorada. Nosotros observamos que para participar con éxito en el juego de la vida es necesario dirigir bien nuestra imaginación. Es entonces cuando nuestra imaginación se anima a no representar nada más que el bien. Atrae a tu vida todos los deseos justos de tu corazón, la santidad, la riqueza, el amor, las amistades, la perfecta expresión de ti mismo y la realización de tus más altos ideales. La imaginación es llamada las tijeras del espíritu, y de hecho recorta sin parar, día tras día, las imágenes que el hombre forma y tarde o temprano encuentra en el plano exterior sus propias creaciones. Para formar convenientemente su imaginación, el hombre debe conocer la naturaleza de su espíritu, su forma de funcionar. Los griegos decían, «Conócete a ti mismo». El espíritu comprende tres planos, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El subconsciente no es más que fuerza sin dirección. Se parece al vapor o a la electricidad, y manifiesta aquello que se le ordena. No tiene un poder intrínseco. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina claramente queda impreso en el subconsciente y se manifiesta en los menores detalles. Por ejemplo, una señora que conozco siempre se hacía pasar por una viuda, desde niña. Se vestía de negro con un largo manto y sus familiares la encontraban muy divertida y graciosa. Cuando se convirtió en una mujer, se casó con un hombre al que amaba profundamente. Poco tiempo después, él murió y ella se vistió con un largo manto de duelo durante muchos años. Su subconsciente, impresionado por la imagen que ella misma se había formado en el pasado, se exteriorizó sin tener en cuenta su dolor. El consciente es llamado espíritu mortal o carnal. Es el espíritu humano que ve la vida tal como ésta se manifiesta. Observa la muerte, los desastres, la enfermedad, la miseria y las limitaciones de todos los tipos, e imprime todo esto en el subconsciente. El superconsciente es el espíritu de Dios que está en cada hombre. Es el plano de las ideas perfectas. Es ahí donde se encuentra el modelo perfecto del que habla Platón, el plan divino. Pues hay un plan divino para cada persona. Hay un lugar que tú debes ocupar y que ninguna otra persona puede ocupar. Tú tienes una tarea por hacer que ninguna otra persona puede cumplir. Tenemos una imagen perfecta de esto en el superconsciente. Esta imagen se proyecta a veces como un relámpago en el consciente y parece una idea fuera de tu alcance. Algo demasiado bonito para ser verdad. En realidad, este es el destino verdadero del hombre, proyectado por la inteligencia infinita que hay en él mismo. Muchas personas, no obstante, ignoran su verdadero destino y tratan de forzar las cosas, las situaciones que no les son propias y que les causarán fracasos y desilusiones en el caso de que lleguen a poseerlas. Una joven, por ejemplo, vino a verme para pedirme el pronunciamiento de la palabra con la finalidad de casarse con un hombre del que ella estaba muy enamorada. Ella le llamaba A.B. Yo le dije que sería una violación de la ley espiritual, pero que pronunciaría la palabra para el hombre de elección divina, el hombre que le pertenecía por derecho divino. Y añadí, si A.B. es el hombre, tú no podrás perderlo. Si no lo es, tú encontrarás a su equivalente. Ella se encontraba con A.B. constantemente, pero él no se le declaraba. Una noche la joven vino a verme y me dijo, ¿sabes que después de una semana A.B. no me parece más extraordinario? Yo le contesté, quizá él no sea el hombre en tu plan divino, y puede ser que haya otro. Poco tiempo después la joven conoció a una persona que se enamoró inmediatamente y que le declaró que ella era su ideal. De hecho, le dijo todas las cosas que ella había esperado escuchar de A.B. Para esta joven todo eso es asombroso. No tardó en empezar a responder a sus voces interiores y abandonó por completo su interés por A.B. Este es un ejemplo de la ley de sustitución. Una idea justa ha sustituido a una idea falsa, y en consecuencia no hubo una pérdida o un sacrificio. Jesucristo ha dicho, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Y Él ha afirmado también que el reino está dentro de nosotros. El reino es el plan de las ideas justas, del modelo divino. Jesucristo ha enseñado también que nuestras palabras juegan un papel capital dentro del juego de la vida. Por todas tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas personas causan un desastre en sus vidas por palabras desconsideradas. Es así como una señora me preguntó un día por qué su vida se había vuelto tan pobre y tan mezquina. Tenía un hogar repleto de cosas bonitas y poseía mucho dinero. Al investigar un poco más, descubrimos que se había cansado de dirigir su casa y que repetía sin parar. Yo no quiero todas estas cosas. A mí me gustaría vivir dentro de una maleta. A lo que añadió, hoy ya se ha realizado eso. Su palabra lo había precipitado. El subconsciente no tiene sentido del humor y la gente provoca sus propios males debido a estas bromas. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Una persona que poseía una gran fortuna se divertía constantemente y aseguraba que lo hacía así porque se preparaba para entrar en un asilo. Al cabo de pocos años estaba al borde de la ruina, por haber impreso en su subconsciente la imagen de la mediocridad y de la pobreza. Afortunadamente, la ley tiene doble rasero, y una situación desgraciada puede ser transformada en una situación ventajosa. Una consultante vino a mi casa en un cálido día de verano para solicitarme un tratamiento para la prosperidad. En metafísica, tratar significa someterse a la acción de la oración. Estaba agotada, abatida, desalentada, y me dijo que solo le quedaban $8. Yo le contesté, es perfecto, nosotros vamos a bendecirlos y multiplicarlos, como Jesucristo multiplicó los panes y los peces. ¿Y después qué debo hacer? Me preguntó. ¿Seguir tu intuición? ¿Sientes atracción por alguna cosa o algún lugar? Le pregunté. Intuición viene de intueri, ver desde el interior. Es decir, ser enseñado desde el interior. La intuición es la guía infalible del hombre. Hablaré más detalladamente de sus leyes en otro capítulo. Esta señora reflexionó. No sé, me parece que debería volver al seno de mi familia. Tengo solamente el dinero justo para el viaje de ida. Su familia se encontraba en un pueblo alejado y pobre. La razón, el intelecto, parecía decirle, quédate en Nueva York. Encuentra trabajo y gana dinero. Pero en lugar de eso, yo le dije, vamos, regresa a tu casa. No rechaces jamás una intuición. Y a continuación pronuncié para ella las palabras siguientes. Espíritu infinito, abre la vía de la gran abundancia para la señora X, atrae irresistiblemente todo lo que a ella le pertenezca por derecho divino. Le recomendé repetir esta oración sin parar. Ella partió inmediatamente. Algunos días más tarde, en una visita, reencontró a una vieja amiga de su familia. A través de esta amiga, ella recibió miles de dólares de una manera milagrosa. Después me dijo lo siguiente: cuenta esta historia de la señora que vino a verte con $8 en el bolso y una intuición. La abundancia existe siempre en el camino del hombre, pero no puede manifestarse más que por el deseo, la fe o la palabra pronunciada. Jesucristo indicó claramente que es el hombre quien tiene que dar el primer paso. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Y en las Escrituras se lee: en lo que se refiere al trabajo de mis manos, mándame. La inteligencia infinita, Dios, siempre está listo para realizar los deseos de los humanos, pequeños o grandes. O bien, todo deseo expresado o inexpresado es una demanda. Podemos asombrarnos al ver un sueño bruscamente realizado. Un año, por Pascua, viendo bonitas rosas en los escaparates de las floristerías, yo deseaba recibir una, y poco después me imaginé mentalmente una rosa depositada ante mi puerta. El día de Pascua me llegó un maravilloso ramo de rosas. Al día siguiente le di las gracias a la amiga que me lo había regalado, y le dije que era exactamente lo que había deseado. Ella me dijo: pero si yo no te envié un ramo de rosas, yo te envié azucenas. La floristería había confundido su pedido con otro y me envió el ramo de rosas simplemente porque yo había puesto en acción la ley y debía recibir un ramo de rosas. Nada se interpone entre el hombre, sus más altos ideales y cada deseo de su corazón, si no son la duda y el temor. Por eso, si el hombre desea algo ardientemente, todos sus deseos se realizarán instantáneamente. En el capítulo siguiente explicaré más completamente la razón científica de esto y cómo el miedo puede ser borrado del consciente. Este es el único enemigo del hombre. Miedo de la pobreza, del fracaso, de la enfermedad, de las pérdidas, todos los sentimientos de inseguridad sobre cualquier plano que sea. Jesucristo ha dicho: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Creemos que debemos sustituir el miedo por la fe, pues el miedo no es más que la fe invertida. Es la fe ligada al mal en lugar del bien. Este es el objetivo del juego de la vida: ver claramente el bien y rechazar de la mente todas las imágenes del mal. Eso se obtiene imprimiendo sobre el subconsciente la realización del bien. Un hombre muy brillante que ha alcanzado un gran éxito me contó que tuvo bruscamente un rechazo de todo temor en su conciencia y un día leyó un escrito en letras mayúsculas: no se inquiete, eso no se producirá probablemente jamás. Estas palabras impresionaron su subconsciente. Él tiene ahora la firme convicción de que solo el bien quiere entrar en su vida y en consecuencia solamente el bien se manifiesta. En el capítulo siguiente trataré diferentes métodos de impresionar el subconsciente. Él es un fiel servidor del hombre, pero debe recibir órdenes convenientes. El hombre tiene constantemente cerca un testigo atento, y ese es su subconsciente. Cada palabra, cada cosa que se dice, se graba dentro del subconsciente y se realiza en detalles sorprendentes. Se parece a un cantante cuya voz quedara registrada en un disco. Si el hombre tose o vacila, el disco lo registrará también. Rompe los discos malos y viejos del subconsciente, los discos de nuestras vidas que no queremos conservar, y sustitúyelos por los nuevos y bonitos. Pronuncia en voz alta, con fuerza y convicción, estas palabras: yo quiebro y demuelo por mis palabras todo lo que dentro de mi subconsciente es falso. Todo eso regresará a la nada, pues todos los pensamientos vanos salieron de mi imaginación. Ahora grabo los nuevos discos por el poder de Cristo que hay en mí, que es la salud, la riqueza, el amor y la expresión perfecta de mi ser. Ahí está la cuadratura de mi vida, el juego completo. Un poco más adelante enseñaré cómo puede cambiar el hombre las condiciones de su vida mediante el cambio de las palabras que utiliza. Aquel que no conozca el poder de la palabra se encuentra retrasado con respecto a su tiempo.